A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Hola amigos del programa Historia de la Iglesia. En el día de hoy estaremos tratando acerca de los avivamientos. Los avivamientos de manera particular que se dieron en las colonias de América para alrededor del siglo XVIII. Y los avivamientos son periodos de visitación especial del Espíritu Santo en las iglesias y en las naciones en donde tienen lugar grandes conversiones, un gran interés, a veces nacional, por el reino de Dios, la palabra y la predicación de la misma. Esto ocurrió en Jerusalén después del derramamiento del Espíritu en Pentecostés y esto dio origen al nacimiento de la iglesia cristiana. En América, el primer gran avivamiento tuvo origen en Nueva Inglaterra y se extendió de ahí a casi todas las 13 colonias de Norteamérica. Este avivamiento en las colonias americanas ocurrió en el contexto de las controversias entre las diversas denominaciones en las colonias norteamericanas sobre la necesidad de una experiencia personal en la conversión. Es decir, lo que algunas de ellas consideraban acerca de la necesidad de una experiencia emocional distintiva y clara de haber hecho en algún punto determinado de nuestras vidas una decisión por Cristo, impactando la vida del profesante en ese momento. A partir de la conversión, según ellos, no necesariamente se tenían que dar experiencias emocionales especiales. Decían que la evidencia de una verdadera conversión era la adherencia a la doctrina correcta, una vida digna, y esa experiencia tenía en sí mucho de emocionalismo. La creencia era de que había que esperar el tiempo oportuno cuando una comunidad sería despertada y pasara por ella la corriente que cambiaría a muchos individuos. Existían especialmente entre el clero aquellos que oraban por tales razones y trataban de despertarlas. Durante el gran avivamiento ocurrían conversiones en masa, algo que fue muy característico del cristianismo temprano en las 13 colonias de Norteamérica. Durante todo el periodo de la colonia y hasta mediados del siglo XIX, la palabra avivamiento era usada generalmente para referirse a periodos en que Dios obra de una manera inusual, trayendo un despertar espiritual extraordinario. Alguien lo definió como un derramamiento del Espíritu Santo que viene como resultado de la intercesión de Cristo y que resulta en un nuevo grado de vida en las iglesias y en un movimiento extendido de gracia entre los inconversos. Así era entendido generalmente este fenómeno, como una obra soberana y misteriosa del Espíritu de Dios que sopla donde quiere. Por eso, Jonathan Edwards describió el avivamiento como una obra sorpresiva de Dios. Lamentablemente, en contraste con esa percepción de Edwards en el siglo XVIII, los últimos 40 años del siglo XIX forjaron una nueva perspectiva del avivamiento que comenzó a desplazar la antigua perspectiva que se tenía en el contexto de ciertos grupos evangélicos, de tal manera que el término avivamiento llegó a significar otra cosa. Uno de los responsables de este cambio es, sin duda alguna, Charles J. Finney, un predicador popular nacido en Nueva Inglaterra en 1792. Finney, aunque criado en el contexto del presbiterianismo, donde fue ordenado para el ministerio en 1824, andando el tiempo rechazó la enseñanza de la confesión de Westminster acerca de la total depravación. Según Finney, el hombre no ha perdido la capacidad de obedecer a Dios y, por tanto, puede decidir en cualquier momento, sin la ayuda del Espíritu Santo, cambiar por completo el rumbo de su vida. Él decía que eso es la regeneración, el cambio de ruta que toma el pecador unilateralmente cuando decide seguir a Cristo. Por tanto, todo lo que se requiere, según Finney, para ser salvo, no es una obra del Espíritu Santo, sino más bien una decisión del pecador. En otras palabras, todo lo que, según Finney, se necesita para ser cristiano es que el hombre decida hacerse cristiano sin ninguna intervención divina. Lo único que hace el Espíritu Santo, continúa el pensamiento de Finney, es persuadirnos a través de la verdad para que obedezcamos el Evangelio, pero nada más. Los hombres, decía él, no son convertidos por un cambio obrado en su naturaleza por el poder creativo del Espíritu Santo, sino por rendirnos a la verdad. Claro, querido oyente, que esta postura es contraria al cristianismo ortodoxo, en el cual el pecador tiene que ser regenerado y capacitado por el Espíritu Santo para poder hacer una decisión por Cristo, ya que según las Escrituras está muerto espiritualmente antes de la obra del Espíritu Santo en su vida. Por otro lado, según Finney, en lo que respecta al avivamiento, este no es obrado soberanamente por Dios, sino que se trata de algo que puede ser producido por el hombre por el uso de ciertos medios. Por mucho tiempo ha sido supuesto, decía él, por la Iglesia, que el avivamiento era algo milagroso, una interposición del poder divino. Ha sido solo desde hace algunos años que la generalidad de los ministros ha llegado a suponer que el avivamiento puede ser promovido por el uso de medios. Dios, decía Finney, ha echado por tierra la teoría de que los avivamientos son milagrosos. Ahora, este nuevo concepto de avivamiento ha sido ampliamente aceptado en ciertos grupos evangélicos, de tal manera que los avivamientos han dejado de ser una obra sorpresiva de Dios, como la llamó Jonathan Edwards, y se produjo en el siglo XVIII en Nueva Inglaterra, para venir a ser una obra humana. Y este nuevo concepto de avivamiento ha sido ampliamente aceptado en ciertos grupos evangélicos, de tal manera que los avivamientos han dejado de ser una obra sorpresiva de Dios, como le llamaba Edwards en el siglo XVIII, para venir a ser una obra humana que puede ser anunciada de antemano. En este programa estaremos usando la palabra avivamiento en el sentido en que fue generalmente usado por el pueblo de Dios hasta mediados de los 1800, es decir, como una obra soberana de Dios en el hombre, contrario completamente al entendido que Finney tenía de que era una obra humana. Así pues, el primer gran avivamiento ocurrió en Northampton, Massachusetts, en el otoño de 1734, en el contexto del ministerio de Jonathan Edwards. Edwards, de quien se ha dicho es el teólogo más importante que ha tenido la nación norteamericana, combinaba una mente precoz y brillante con una gran devoción cristiana. Graduado de la Universidad de Yale, fue autor de varios tratados de carácter teológico y eclesiástico que revelaron su profunda visión de las verdades divinas. Este le había sucedido en el pastorado a su abuelo Salomón Stoddard 5 años antes. Con el propósito de contrarrestar la tendencia arminiana a descansar en sus habilidades naturales para obtener la salvación, en noviembre de ese año, Edwards les predicó una serie de 2 sermones sobre la justificación por la fe sola. Los frutos de estos sermones comenzaron a percibirse a finales de diciembre y continuaron creciendo durante todo el año siguiente. El mismo Edwards reporta lo siguiente al respecto, cito: "Todo parecía ser evaluado a la luz de una profunda preocupación por su salvación eterna. Todas las conversaciones en todos los grupos y en toda ocasión era acerca de las cosas de religión y ningún otro tópico era recibido con agrado. Difícilmente había una sola persona en todo el pueblo que no experimentara preocupación acerca de las grandes cosas del mundo venidero". Fin de la cita. Para contribuir con la vida espiritual de estos creyentes, Edwards organizó pequeños grupos divididos por edad y por género que se reunían en los hogares para estimularse a la piedad. Para marzo de 1735, otros poblados del condado de Hampshire estaban experimentando el mismo fenómeno. Las noticias circularon rápidamente acerca de docenas y luego de cientos que eran traídos a un vívido sentido de la excelencia de Jesucristo y de su suficiencia y disposición para salvar a los pecadores. En los poblados tocados por el avivamiento, los jóvenes se reunían para hablar de Cristo, la Escritura era exaltada, la predicación era atendida con sorprendente diligencia. Lo sorprendente de todo esto fue que este movimiento inusual del Espíritu de Dios comenzó a experimentarse en otros lugares donde se desconocía por completo los eventos que estaban ocurriendo en Northampton, en la comunidad de Edwards. Pero pronto las experiencias extraordinarias se hicieron menos frecuentes y a los 3 años habían cesado por completo. Pero siempre quedó el recuerdo de aquel avivamiento y la esperanza de que volviese a surgir. Se estima que para esa época el 10% de Nueva Inglaterra se convirtió durante este tiempo. Y para entender lo que pasó, imagínese que cada iglesia se doble o se triplique en los próximos 2 años. Si esto hubiese ocurrido en estos días, sería el equivalente a ver muchos millones de personas en un área convertida en un periodo de 2 a 3 años. Pero hay un personaje muy importante en todo esto, y es la persona de George Whitefield. En la primavera de 1735, y cuando el avivamiento conectado con el ministerio de Edwards estaba comenzando a expandirse, un joven estudiante de Oxford llamado George Whitefield había experimentado un cambio dramático después de una intensa lucha espiritual. Poseedor de una voz extraordinaria, era capaz de hablarle a miles de personas al aire libre. Whitefield llegó a América en 1738 a sugerencia de los hermanos Wesley, con quienes trabajó en un principio hasta que surgieron diferencias doctrinales en torno a la predestinación. Él fundaría, Whitefield es decir, luego en Inglaterra una iglesia metodista calvinista, a diferencia del corte arminiano de los hermanos Wesley. De inmediato, su predicación causó un gran revuelo, a la vez que comenzó a producir grandes frutos de tal manera que el avivamiento cobró nuevas fuerzas. A pesar de que Whitefield era anglicano y Edwards era congregacionalista, este lo invitó a predicar en su iglesia, causando en él una profunda impresión. Cito: al mismo tiempo que algunos predicadores seguían el ejemplo de Whitefield e iban predicando de lugar en lugar, muchísimos pastores locales de diversas tradiciones, anglicanos, presbiterianos y congregacionalistas, comenzaron a predicar con nuevos bríos en sus propias iglesias, y allí también tuvieron escenas extraordinarias. La gente se arrepentía de sus pecados en medio de lágrimas y daban gritos de alborozo por el perdón alcanzado, y algunos hasta se desmayaban. Estas experiencias inusuales llevaron a muchos a acusar a los ministros del avivamiento de destruir la solemnidad del culto divino y a colocar la emoción en lugar del estudio y la devoción. Pero tal acusación no era del todo cierta, pues muchos de los dirigentes del movimiento no eran personas particularmente emotivas, y en todo caso, lo que se buscaba no era tratar que los creyentes tuvieran constantes experiencias religiosas. Se trataba más bien de una experiencia que tenía lugar una vez por todas y que debía llevar a quien la tenía a una mayor devoción y más cuidado en el estudio de las Escrituras. En sus mejores manifestaciones, lo que el gran avivamiento buscaba no era convertir el culto en una serie de experiencias emocionales, sino hacer que la gente tuviera una experiencia que le diera un nuevo sentido al culto y a la doctrina cristiana. Debemos recalcar aquí, para ilustrar este punto y usando la experiencia de Jonathan Edwards, que los sermones de Edwards no iban dirigidos a levantar las emociones de sus oyentes. De hecho, si algo viene a ser evidente al leer sus sermones es que suelen ser profundamente doctrinales. La emoción era importante para Edwards, pero esa emoción que llegaba a su cima en la experiencia de la conversión no debía ocultar la necesidad de la recta doctrina ni del culto racional que Dios demanda. También debemos resaltar que tanto Edwards como Whitefield eran calvinistas convencidos, lo que indica que, contrario al pensamiento de muchos, el calvinismo en sí mismo no debe desalentar el evangelismo, sino que debe de estimularlo. Y hasta aquí llegamos en este programa en el cual tratamos el tema del avivamiento cristiano en las colonias de Norteamérica.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.